Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas nuevamente a Entre Amigas, este programa para la mujer que vez tras vez le ofrece una, bueno, un conjunto de cosas pensados para usted, para que pase una media hora bien interesante para la mujer. Vamos a darle la bienvenida a Valeria, que nos está acompañando nuevamente en la conducción. ¿Cómo estás, Valeria?
Bien, y vos, bienvenidas a todas que nos están escuchando.
Las que recién están sintonizando también, ¿verdad?
También, todas bienvenidas.
Todas bienvenidas. Bueno, y tengo una pregunta para empezar, para hacerte, y después, por supuesto, la segunda pregunta es qué vamos a comer hoy, que ya tengo hambre. Pero bueno, la primera pregunta es si has tenido algún maestro que impactó tu vida.
Sí, tuve un maestro de matemáticas que era bastante mayor y yo estaba en tercero de liceo. Y era muy particular porque corregía con mucha atención cada una de las cosas, con un color de, por ejemplo, con verde si estaba más o menos el error, con rojo si era desastroso, y mis compañeros lo trataban muy mal y se puso a llorar en clase y renunció,
pobre.
Y volvió, pero no, me ayudó en pila a mí en lo que es matemática, que en ese año me costaba un poco, pero no, esas personas que se dedican totalmente a la materia,
alumna.
Que sí, que es su vida lo que están enseñando, ¿no?
Y qué ingratos a veces, ¿no? Los alumnos.
Sí, ese como que marcó mi vida ahí, como diciendo, pa, realmente era muy importante para él y un montón de adolescentes. El tercer año tenés 15, 14 por ahí, faltándole un poco el respeto, pero no, marcó bastante mi vida.
Qué bueno que para vos haya sido importante, si bien los demás lo menospreciaron.
Tiempo de recetas, queridas amigas. Vamos a la cocina. Bueno, acompáñenme, traigan el cuaderno, lápiz y papel y apróntense para anotar esta receta que hoy es de panqueques americanos, así como lo escuchan. Necesitamos 3 tazas de harina, 1 cucharadita de sal, 5 cucharaditas de polvo de hornear, 3 cucharaditas de azúcar, 2 yemas, 2 tazas y cuarto de leche, 2 cucharadas de manteca derretida y 2 claras. Vamos a preparar nuestros panqueques americanos. Batimos 2 yemas y les agregamos la leche y la manteca derretida. Luego incorporamos la harina cernida, la sal y el polvo de hornear. En un recipiente amplio, que tiene que ser más grande, bueno, ahí tenemos que batir las claras a nieve y tienen que quedar bien firmes, y luego unimos las dos preparaciones. Esto calentamos, lo dejamos por un lado, mejor dicho. Por otro, calentamos muy bien una plancha de hierro y con un tenedor pinchamos un trozo de panceta o de tocino y esto lo pasamos por la plancha para que quede como aceitadita. Y ponemos una cucharada abundante de la preparación hasta que apenas se dore. Se dan vuelta y se cocinan del otro lado. Se sirven calientes con miel o salsa de dulce de leche, es la posibilidad. Pero tienen que recordar que cuando se están cocinando en la plancha, el momento de darlos vuelta es cuando empiezan a subir las burbujitas. Cuando hacen burbujitas, enseguida lo dan vuelta con una espátula y es un segundo nada más porque se cocinan muy, muy rápido estos panqueques americanos que quedan exquisitos como desayuno para los chiquilines o una buena merienda. Esta es la receta que quería compartir con nuestras amigas en el programa de hoy.
Bien, Valeria, te cuento que después de lo que me dijiste de tu maestro, que no sé cómo se llamaba.
No me acuerdo.
No te acuerdas.
Me quedó el nombre.
Bueno, pero que fue importante, sí, para vos, para él, aunque hubiera sido solamente en tu vida que hubiera influido, me parece que saber eso tiene que haber sido importante, porque acá tengo la historia de otro maestro, el maestro Dan. Hola, maestro Dan, gritó a coro un aula llena de preescolares. Dan es una figura patriarcal, con cabello gris, un rostro redondo, sonriente y ojos azules que revelan un buen carácter.
sonrió y saludó a los niños. Dos veces por semana, él visita brevemente su colegio mientras va rumbo a otra clase. Camina por el garage transformado en aula preescolar y entra a la casa por el pasillo. Se detiene frente a una puerta abierta. Es un aula sin pizarrón ni elegantes pizarras de anuncios. No hay filas de pupitres ni campana de colegio. Es un lugar. Hay un dormitorio auxiliar con un gran escritorio, una computadora nueva, dos sillas y un sofá. Su alumno, Jason, está sentado frente a su computadora. Su cabello oscuro y ondulado se mueve mientras el cuerpo entero de Jason imita los giros de una estrella favorita de rock. Largos dedos tocan un piano imaginario como si estuviera escuchando su música. Dan espera. Jason es un chico pulcro, muchos dirían que la vida no ha sido justa con él. Por más de 18 años Jason ha estado sufriendo ataques. Al entrar en la pubertad, los mismos aumentaron de tal forma, en frecuencia e intensidad, que debía permanecer en su casa. Su habla es lenta y medida, camina con inseguridad. Su capacidad de transformar sus ideas en palabras es limitada por la enfermedad que aqueja su cerebro. Como maestro retirado de educación especial, Dan pasa dos días por semana instruyendo a Jason, que ahora es un principiante de secundaria más alto que su maestro, como de 1,80 m. Los fuertes rasgos de la mandíbula angular de Jason enmarcan un rostro atractivo. Es alegre y goza contando chistes. También posee una clara comprensión del bien y del mal, y su fe en Dios es profunda. Los movimientos de Jason son algo bruscos al volverse hacia Dan. Ambos tienen la callada esperanza que podrá pasar los 90 minutos de clase sin un ataque. Saluda a su maestro con su voz grave y tranquila. «Hola, Dan». Dan pregunta, «¿Cómo estás hoy?». «Bien, lo extrañé la última vez. Estoy contento que esté ahora bien. Quisiera haber estado aquí y no en casa curándome un resfrío. Resfríos son espantosos». «Bien, Jason, me alegra ver que estás usando tus palabras del vocabulario. Creo que espantoso es una de tus favoritas, ¿no es así?». Jason sonrió con una mueca. «Me gusta espantoso». «Bueno, ¿comenzamos?». Como lo haría cualquier adolescente, Jason busca ganar tiempo. «¿Sabía que a la larga no harán más bananas?», le dijo Jason. «Pero, Jason, ¿qué me quieres decir con que no harán más bananas a la larga? ¿Por qué no?». Jason se ríe y da palmadas sobre la mesa. «Porque ya son bastante largas». Agarra su pequeña toalla y se limpia un poco de baba de su boca. Sus ojos brillan al observar que a Dan le había gustado el chiste. «Lo has logrado otra vez, Jason. Verdaderamente caí en tu trampa». Dan está muy orgulloso de que Jason sea capaz de contar un chiste y lograr su efecto. Luego de repasar acontecimientos corrientes, Jason debe escribir 3 declaraciones acerca de su conversación. El tiempo pasa, 5 minutos, 10, no pasa nada. Dan espera. Mirando la cabeza gacha de Jason, le dice, «Jason, ¿estás pensando en lo que quieres escribir?». No contesta, pero levanta su cabeza y mira el teclado. Lentamente comienza una palabra. Luego de 25 minutos, escribió sus 3 frases. No son frases complejas, solamente frases sencillas de 5 a 10 palabras. Dan escucha mientras Jason se las lee a Dan. Ambos hablan de los cambios que se les puede hacer. A Jason no le gusta cometer errores, trata muy duramente de ser perfecto. Su mente está alerta, solamente necesita un tiempo para coordinar sus pensamientos y sus palabras. Se le corrige solamente una palabra. Obtiene buenas notas. Es un excelente día. Veamos tus tareas escolares. Las tareas escolares son espantosas. Creo que has aprendido perfectamente esta palabra. Luego de la clase, Jason busca un juego educacional de computadora para desafiar a Dan. Nuevamente gana Jason. Dan ha estado enseñándome por casi 2 años. Esto significa mucho para Jason. Dan trajo solidaridad a la vida de Jason, algo que necesitaba después de haber tenido 4 en un año. Pasaron los 90 minutos, Dan le pregunta, ¿cuáles son tus tareas asignadas para el jueves? La espantosa matemática. Se rieron. Dan recoge su portafolio y Jason lo acompaña hasta la puerta. Te veré el jueves. Hasta pronto, Dan. Jason está parado en la puerta meciéndose. Él goza del tiempo compartido con Dan porque lo trata con dignidad y respeto. Dan coloca el portafolio en el asiento trasero. Al volverse, ve que Jason avanza hacia él. La fría llovizna moja su camiseta. «Jason, ten cuidado», le advierte Dan con deliberada calma. Jason está recién repuesto de una operación de quebradura de mandíbula, resultado de una caída. Jason continúa avanzando, por lo que Dan camina hacia él. Echa sus brazos alrededor de Dan y le da un fuerte abrazo. Jason nunca había demostrado sentimientos tan profundos. Dan devuelve el abrazo y suavemente lo guía hacia la casa. Retornando al coche, Dan oye: "Te quiero, Dan". Dan, el maestro, se aleja. Lágrimas humedecen sus ojos. Aunque Jason hubiese sido su único alumno, bien habría valido la pena convertirse en un maestro.
Muy bien, llegando ya al momento de la entrevista, ahora que es la hora de recibir a las visitas, queremos darle la bienvenida a la licenciada Dina Boyadji, que está con nosotros hoy nuevamente, ¿no? En un programa anterior habíamos hablado del comienzo de clases y quedaron tantos temas pendientes que la volvimos a invitar. ¿Qué tal, Dina? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá de vuelta.
Ahí está. Aprendimos mucho, ¿eh? De todo lo que tiene que ver con el comienzo de clases, cosas a tener en cuenta, cuál es la realidad de los chicos hoy y también qué deberíamos hacer para mejorar esa realidad. ¿Qué pasa con los pequeños? Porque también trabajas en una institución donde muchos van a comenzar por primera vez a meterse en un mundo institucional, si se podría llamar de alguna manera. Y bueno, qué miedo nos da las madres dejarlo ahí, vaya a saber con quién, unas cuantas horas, el chico que está acostumbrado a tomar la mamadera conmigo, que está acostumbrado a tantas cosas, ¿cómo hay que hacer?
Sí, bueno, ahí también hablarles, porque ellos entienden, y decirles que bueno, que van a quedar un tiempito, siempre se hace la adaptación al principio, ¿no? Y explicarles de que se van a quedar un rato con otra persona que los quiere, que los va a cuidar, que los va a acompañar, y tratar de poner, digamos, también la buena voluntad de uno, porque uno a veces se pone más nervioso que los hijos, ¿no?
¿Qué nervios da cuando uno va a dejar el hijo en la institución y el niño llora? A uno le parece que el niño quedó sufriendo horrores. ¿Qué hay que hacer ahí?
Ahí, bueno, las maestras son las que toman la directiva, ¿no? Pero por lo general lo que se sugiere es quedarse un ratito con mamá y después mamá va a estar afuera un poquito para que el niño se quede adentro adaptándose con los demás niños, ¿no? Pero es cierto, cuando uno empieza a llorar, empiezan a llorar todos los demás. Así que ahí hay que tener como mucha sabiduría. La mamá le tiene que mostrar los juguetes, los rincones, junto con la maestra. Y ahí se van como digamos, adaptando un poquito, como empezando a conocer. Y la maestra también, porque tampoco lo conoce, entonces no sabe bien con quién se va a encontrar.
Y qué paciencia la maestra también, que tiene que ir pasito a pasito, ¿no?
Sí, bueno, justamente se dedican a eso porque les gusta y saben que van a tener este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, después la mamá se va quedando afuera y por ahí el niño abre la puerta a ver si todavía está y se da cuenta de que sí, de que mamá es alguien que puede volver, de que se puede ir, pero puede volver, eso es fundamental, y que de todas maneras en algún momento va a volver a buscarlo, ¿no? Y así se va haciendo la adaptación. A veces una hora, a veces dos horas, depende un poco del lugar en donde uno lo deje, ¿no? Hasta que, bueno, después logra quedarse tres horas, cuatro horas, depende un poco de cuál sea el horario, ¿no? Personalmente no estoy de acuerdo con dejarlo todo el día a un niño tan chiquito, ¿no?
Pero se estila mucho eso ahora, ¿no?
Se está estilando mucho, sí. Se está estilando mucho por cuestiones laborales.
Que los padres trabajan todo el día y bueno, el chico tenga la edad que tenga, queda institucionalizado allí muchas horas, a veces más de las que puede soportar quizá, un cuerpito chiquito,
sí.
Pues se cansan, ¿no?
Se cansan también de estar en un lugar que no sea casa, que no sea el hogar, digamos, ¿no? Como que ese es el mayor cansancio también. Porque uno puede decir, bueno, pero te quedaste todo el día en lo de la abuela, pero te quedaste todo el día en el club. Sí, pero no es casa. No es el lugar conocido, es el lugar que le trae la paz, que le trae la tranquilidad y donde sabe que ahí está seguro, ¿no?
Estaba pensando también en los preparativos que muchos padres o madres hacen para que sus hijos vayan allí. A veces meriendas, o bueno, parece que los equipan para pasar una semana, cosa que no vaya a pasar necesidad alguna, ¿no? ¿Cómo hay que, qué trato hay que tener con respecto a estos cuidados?
Bueno, el tema de la merienda es todo un tema, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver mucho con los hábitos de alimentación de la familia. Pero uno tiene que tratar de cuando son bien chiquitos y también más adelante, ¿por qué no? Tratar de hacer como una especie de menú para que ellos puedan tener una comida balanceada también. No importa que el niño esté 4 horas y que sea solamente una ingesta en la mañana. No importa, pero es importante que esa ingesta sea nutritiva y lo pueda, digamos, como darle energía para continuar. Porque todos sabemos que si no comemos no podemos pensar. Eso es clarísimo.
Uh-huh. Y ahora, esto, el comer para poder pensar no significa que sea en abundancia y en, no. y en algo que de alguna manera llene al chico, ¿no?
Claro.
Sino que puede ser algo de menos cantidad, pero con valores nutricionales,
sí,
correctos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sí, ahí de pronto una nutricionista puede ayudarnos muchísimo en esto, ¿no? O mismo el médico nos puede, el pediatra puede como decirnos, saber qué sería lo más conveniente. Hoy sabemos que existen mucho las papitas, las cosas que tienen mucho azúcar, mucho colorante, y eso no es bueno. Si bien es lo más atractivo, no es lo mejor. Y hay que tener cuidado de que yo no le mande toda la semana solamente un alfajor y una de esas bebidas que se toman ahora, ¿no? En cambio, puedo mandarle un yogur un día, otro día fruta, otro día hacer algo yo, una torta casera o algo, algún alfajorcito casero, cosas que la mamá pueda hacer que siempre van a ser mucho más nutritivas que lo comprado.
Uh-huh. Bueno, así que poner en práctica las recetas que damos en Entre Amigas, ¿eh? Tenemos,
claro,
que dar recetas para meriendas, cosa que las amigas puedan ponerse a elaborar por lo menos una vez por semana.
Sí.
Después que escuchan el programa, podría ser.
Sí.
Bueno, muy bien, vamos a ir a la pausa musical y ya volvemos con más consejos, ¿eh? Para los más chiquitos, para las diferentes edades, sobre los comienzos de clase. Continuamos preparándonos para el comienzo de clase luego de la pausa musical, y me imagino que ustedes ya están pensando o recordando cuando han comenzado las clases con sus hijos, cómo tenían que preparar el uniforme, si les queda todo chico, si no les queda, en fin, tantas cosas, tantos detalles a tener en cuenta. Y hablábamos de los más pequeños, ¿no?
Sí.
¿Cuántas cosas tener en cuenta? Incluso otras edades que se podría pensar son los adolescentes, aquellos que empiezan la etapa secundaria. ¿Qué hay que pensar en ese caso, Dina?
Ahí es todo un desafío también, porque se pasa de un mundo a otro.
Uh-huh.
La secundaria es un mundo totalmente diferente de la escuela. Entonces ahí también hay que hablar y hay que, digamos, como ponerlo al tanto al chico de que son diferentes docentes, de que por ahí no todos le van a caer bien, y que, bueno, lo que hay que poner es voluntad también para estudiar. Y que en esta primera etapa también uno va a estar con estos hijos, los va a acompañar, va a estar ahí, va a ir a hablar con los docentes si es necesario. Al principio lo que mucha ansiedad causa es el tema de por qué tan pocos minutos en un recreo, porque la costumbre es estar media hora, por ejemplo, en el recreo. Entonces, bueno, eso, que ya no tengo tanto tiempo para hacer las cosas que quiero, que son muchas materias, que cómo me voy a arreglar. ¿Qué pasa si una materia no me gusta para nada? ¿O qué pasa si el docente no me gusta tampoco, no?
Uh-huh.
Entonces esas son todas las ansiedades que se generan, digamos, antes de empezar el ciclo liceal. Por eso es importante también tener en cuenta esto. Y recordar un poco cómo éramos nosotros en esa época. Que por ahí tampoco nos caía todo el mundo bien, o por ahí también nos costaba un poco tal materia o tal otra. Pero apoyarlos y decirles que en lo que se pueda, en la medida de lo que se pueda, se les va a estar ayudando. También es importante que cuando tuvieron algún problema, alguna dificultad bien específica con respecto a la lectura, a la escritura en la escuela, y se les atendió, que sepan que en el liceo eso no se va a ir, pero se va a mejorar mucho, se va a poder manejar ese tema. Estoy hablando de los chicos que a veces tienen
dislexia o algún tipo de problema,
o problemas para concentrarse, ¿no? El problema no se va, el problema está presente toda la vida, pero lo importante es que van a estar atendidos y que se va a mejorar mucho.
Uh-huh. es interesante cómo se pierde de alguna manera esa cuestión de atención personalizada de parte de la maestra, ¿no? Que era una especie de mamá. pero bueno, que sepa de repente que aunque hay muchos profesores, cada uno de los profesores va a poner interés en su área, ¿no? El chico a veces me parece que siente que cada profesor piensa que su materia es la única y por eso le manda tantas cosas a estudiar.
Sí, eso pasa, es muy común, ¿no? Y bueno, muchas veces se esfuerzan muchísimo al principio, después como que se toman ciertas vacaciones a mitad de año y después, bueno, tratan de ponerse las pilas al final.
Y empiezan muchos cambios también en el adolescente, ¿no? Cambios hormonales, cambios en los intereses, cambios en su vida social.
Y es normal, hay una autora que habla del síndrome de adolescente normal, que es... tiene muchas cosas, nombra muchas cosas, pero entre tantas nombra de que hay cierta depresión, digamos, que se da en el adolescente, que es totalmente normal y se tiene que dar. Eso de pasarse en la cama tirado, no sé cuánto tiempo mirando el techo, y a veces una hora, a veces un poquito más, a veces menos, pero que es normal que pase, porque está como en otra, está tratando de adaptarse al nuevo cuerpo, a las nuevas sensaciones que tiene, y a la nueva manera de pensar. Porque el adolescente puede ir para adelante y para atrás, lo que el niño no puede hacer.
Ahí
está. Es diferente.
Es un tema, ¿no? Porque muchos padres dirán, ¿cómo nos damos cuenta cuando la depresión es normal y cuando no?
Bueno, ahí es cuando ya se instaló, cuando es algo que no es común. O sea, es común que un adolescente se tire en la cama después de almorzar y quede un buen rato ahí, bueno, pensando, haciendo la siesta y eso. Pero no es común que esté 4 horas. No es común que se la pase todos los días con lo mismo, o con no tengo que estudiar, no tengo que estudiar, no tengo que estudiar. O sea, se va un poquito de la realidad, pero después vuelve. Eso sí es normal, ¿no?
Bien. Bueno, interesante conocer la pauta para estar prestando atención, ¿no? Muchos padres a veces se alarman ante cosas que no tendrían que alarmarse, o dejan pasar datos importantes que son como lucecitas, de repente, que están mostrando que el adolescente necesita ayuda, ¿no? Todo un mundo nuevo, la secundaria. El temor también de los padres al contacto con las drogas es otro de los puntos que muchas veces plantean. Pero vamos a ir a la pausa musical. Después, de repente, hablamos de eso.
Bueno.
Bien, amiga, ya terminando esta última etapa de la entrevista, quería preguntarle a Dina, ¿qué pasa con este mundo nuevo de la secundaria que recién hablábamos? El temor de los padres también al contacto con las drogas en los adolescentes, ¿no? Es un temor de alguna manera real, porque han habido casos, pero también hay que ser conscientes que no todos los adolescentes van a tener contacto con ellas.
Sí. Como decíamos también, todo lo que el niño aprende cuando es niño, cuando es chico, le va a quedar. Entonces, si uno desde chico le va enseñando lo que puede hacer y lo que no, qué es conveniente y qué no, y le va hablando claramente de las drogas, probablemente después no lo haga, ¿no? Si bien todos somos seres individuales y tomamos las decisiones por cuenta propia, ¿no? Pero por lo general no se da, pero uno tiene que darle una base y un apoyo que es muy importante, que es esto del amor incondicional, te quiero como sos y te quiero porque sos mi hijo y punto, chao, más nada, ¿no? Entonces ahí como que se le da cierta garantía a ese adolescente de que hay alguien que lo quiere porque es así y que no necesita ni tener las mejores notas ni tampoco un momento de éxtasis para sentirse bien y sentirse seguro, ¿no?
Interesante también que ellos muchas veces, la adolescencia es como el punto en el cual aquellos que han tenido contactos con la fe o abandonan porque, bueno, cuestionan todo, no les sirvió, no quieren saber nada de Dios, o se fortalecen y parecen que ese es, y con mucho entusiasmo muchas veces, con muchas ganas de participar en el servicio, en la iglesia, por ejemplo.
Sí, también, ¿no? Y es también un momento de la vida en el cual uno se pregunta, ¿para qué estoy? ¿Para qué sirvo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Son preguntas existenciales que se dan y que se tienen que dar, porque es donde se define la personalidad y qué voy a hacer con mi futuro. Así que la fe también en ese momento es, como decías, la que toma, digamos, como que el chico se afianza bien en su fe o si no lo deja. Por eso es importantísimo que los padres sigan llevando a sus hijos a la iglesia, les sigan hablando de Dios y que los mensajes sean claros, que no digan una cosa y hagan otra, porque ahí es donde se genera el problema. Cuando uno dice una cosa, pero hace otra. Entonces esa contradicción en el mensaje hace que se pierda autoridad.
Eso es lo que puede hacer que la batalla se gane para el lado negativo, digamos, ¿no? Bueno, sí, eso es bien importante lo que decías. Los adolescentes, todo un mundo nuevo en el cual se toman las decisiones, yo creo que más importantes de la vida, porque se resuelve qué es lo que voy a estudiar, con quién me voy a casar, con quién... Tantas cosas se van resolviendo en la adolescencia, o más temprana o más tarde, pero en esa etapa, ¿no?, entre la adolescencia y la juventud. ¿Está preparado el adolescente para todo eso?
Esa es la pregunta del millón. Hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí, pero un chico que fue criado con seguridad, con amor y que se le está brindando todo el apoyo que él está necesitando, yo pienso que sí, que a los 16 años empieza a tener claro qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere ir, de dónde viene y a dónde va. Porque esa es la edad en la que tienen que elegir una orientación, por ejemplo, ¿no? Obviamente que no a esa edad no va a definir con quién se va a casar, pero sí por lo menos una idea de a dónde quiere llegar, qué quiere hacer con su vida, qué quiero ser esto, quiero ser lo otro. Sabemos desde la psicología que cuando no se tienen claras las cosas, a los 16 y un poquito más adelante, cuanto más grande es peor, digamos, es porque también hay dudas con respecto a la identidad, entonces hay que ir resolviendo esas otras cosas.
Hay que ir resolviendo, y nosotros lo que les aconsejamos a las amigas es que busquen en la palabra de Dios, que siempre van a encontrar un consejo sabio y la compañía de Dios para todas estas cosas. Qué lindo que el valor principal que le podamos transmitir a nuestros hijos sea justamente la fe en Jesucristo, ¿no? Muchísimas gracias entonces, nosotros continuamos, ya le damos la dirección.
Bien, y después de escuchar este interesante tema, ¿no?, me había quedado pensando en la lectura, ¿no?, que esas cosas a mí me reemocionan, me hacen pensar, ¿no?, qué lindo es tal vez robarle una sonrisa a un niño, y más en estos casos, ¿no?
Y seguramente en tu maestro de matemáticas también, ¿eh?
Seguramente.
Muy bien, vamos a ir a la dirección ya porque el tiempo se nos ha ido. En este caso, si querés, yo les digo la dirección a las amigas: Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Allí nos pueden escribir o también visitar la página web www.llamadaweb.com o, por supuesto, el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Amigas, fue un placer, ¿verdad, Valeria?
Exactamente.